Versículo 1 hasta el versículo 10. La parábola de la oveja perdida es la que vamos a estar hablando esta tarde. Lucas capítulo 15 del versículo 1 hasta el 10. ¿Lo tienen todos? Algunos hermanos hoy se fueron a tomar sol. Pero gloria a Dios por aquellos que, como dijo el salmista, anhelamos por estar en la casa del Señor, ¿verdad? Porque mejor es un día en la casa del Señor que mil años lejos de ella. Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Quiero que lo leamos todos juntos bien fuerte. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no dejas las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 juntos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos en palabra. Dios mío, glorioso Señor, maravilloso Rey Jesús, venimos delante de tu presencia, primeramente para pedirte tu dirección, como tu siervo no soy digno de estar parado aquí, pero en tu misericordia te ha placido que tu siervo lleve tu palabra, que tu siervo predique una palabra tan sagrada que inclusive los ángeles desearían hacerlo. Rogamos para que a través de tu palabra tú llegues a los corazones de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando. Rogamos para que esta palabra llegue hasta lo más íntimo y penetre hasta las coyunturas, los tuétanos, y que discierna los pensamientos, porque tu palabra es verdad. Tu palabra da vida. Tu palabra corrige, tu palabra es quien alumbra, es como la lámpara. Te pedimos, Dios mío, que si tu presencia no está con nosotros, no nos moveremos, como decía tu siervo. Te pedimos que cada vez que tu palabra llegue a nuestros corazones, taladre. Taladre nuestros corazones nos haga entender que es el pan de cada día y que lo necesitamos cada momento que pasa. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, amables hermanos? La parábola de la oveja perdida. Los versículos que están en la parábola de la gran cena son el contexto de esta parábola maravillosa. Tenemos aquí a los publicanos, recaudadores de impuestos y pecadores en la parábola de la oveja perdida. Gente que era odiada por el pueblo, por lo que hacían. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Cuántos tienen en memoria este pasaje de Zaqueo? Bueno, él era uno de los recaudadores de impuestos. Era odiado por la gente porque este estafaba, este arrastraba, este llegaba y tocaba las puertas. Es más, despojaban a la gente de sus bienes si estos no pagaban lo que ellos decían. Bueno, no sé si alguna vez usted ha tenido la experiencia de trabajar en la ciudad. Para los que manejan, usted dice, no, voy a parquear ni un minuto, me voy a bajar y voy a comprar algo acá. Usted se baja, se saca el dinero rápido para pagar y en un cerrar y abrir de ojos ya hay un ticket en el carro. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Cuántos aman estos policías? Bueno, es prácticamente lo que sentía, el repudio que sentía esta gente con estos cobradores de impuestos. Uno dice, pero si no fue ni un minuto, yo me bajé rápido y ya, ¿verdad? Ese es el trabajo de ellos. Ese es el trabajo de ellos. Y hermano, y usted puede estar ahí y puede decirles desde adentro, ¡hey, ese es mi carro! Ellos siguen haciendo su ticket, se lo ponen y se van. Bueno, Zaqueo era uno de ellos, de estos publicanos, cobradores de impuestos. Dice la Biblia, hemos estado aprendiendo a través de los versículos, de las parábolas que hemos leído atrás, y hemos estado aprendiendo que Jesús está rodeado de gente que hasta cierto punto, bueno, lo principal es que lo quieren prender, ¿verdad? Lo quieren matar. Aquí Jesús dice la Biblia que está rodeado de publicanos, recaudadores de impuestos y pecadores. Los recaudadores de impuestos, que son los publicanos, y los pecadores eran, bueno, en sí los pecadores eran tenidos como los gentiles, gente inmunda, gente que no era muy querida, y ellos, pues, el pueblo judío los llamaba como los pecadores, gente que era odiada por el pueblo. Los recaudadores de impuestos estafaban al pueblo en los negocios, ¿verdad? En asuntos personales. Es más, ellos tocaban las puertas, les decía, y despojaban de los bienes a quienes no pagaban, según ellos, los impuestos adecuados. Los pecadores eran todos aquellos que no guardaban la ley según los requerimientos judíos o los requerimientos judaicos, ¿verdad? Y pues también se miraban así a los gentiles como los pecadores o perros, como según ellos le llaman, según la óptica judía, por no pertenecer al pueblo escogido por Dios y según lo que dice también el Midrash judío. Esta gente era la que estaba rodeada, era la que rodeaba a Jesús. Estas firmas, ¿verdad? Estas firmas eran las que rodeaban a Jesús. También tenemos a los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas, estos formaban parte de un movimiento político social, así como una escuela de pensamientos en la tierra, en Israel, según el periodo, en el segundo periodo del templo, tras el sitio de Jerusalén, en la destrucción del segundo templo, allá por el año 70 después de Cristo. Un movimiento que surgió para convertirse en la base litúrgica y ritual y política a la misma vez. Eran celosos con lo que hacían y con lo que creían, ¿verdad? Estos son conocidos más desde el momento en que tomaron represalia en contra de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Entonces tomaron represalia contra Juan el Bautista y de igual forma contra Jesús de Nazaret. Bueno, de ahí se dieron a conocer más por sus celos, por sus creencias, porque estos eran conocedores de las Escrituras, eran estudiosos de la ley. Por lo tanto, nada ni nadie los podía venir a sacar de lo que ellos creían. Todo lo contrario de lo que Juan predicó y de lo que Jesús predicaba. Bueno, uno de ellos también fue Saulo, antes de la conversión. ¿Cuántos se acuerdan de Saulo? Saulo fue un fariseo que perseguía a los hijos de Dios, que perseguía a la iglesia. Saulo de Tarso, antes de ser llamado, era un celoso. Inclusive, cuando da su resumen de su vida, él dice, en cuanto a la ley, ¿qué decía? De los más gruesos, ¿verdad? En cuanto a la ley, de los más gruesos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas, el escriba era el copista o el que hacía prácticamente, el que copiaba en dictado. Por ejemplo, estos hombres pasaban los escritos a un lugar limpio, a una página limpia, o escribir en dictado de la antigüedad en la civilización del antiguo Egipto. Era un personaje, o el escriba era un personaje fundamental, culto, experto en las escrituras jeroglíficas y pintográficas. O sea, eran gente que escribían por signos, eran muy profesionales, que hacían dibujos de la antigüedad en Egipto, ¿verdad? Significa alguien que dibujaba o tiene el conocimiento de escribir por signos. Ese era un escriba. Y eran conocedores de los secretos del cálculo, siendo el escriba, el único capaz de evaluar los impuestos, asegurar los trabajos de las construcciones, de transcribir las órdenes de Faraón. Cuando él hablaba, ellos estaban ahí para escribirlas. O sea, eran unos tipos sumamente preparados. Para los hebreos, era el copista de las Sagradas Escrituras y posteriormente, incluso llegaron a ser los doctores intérpretes de la ley. ¿Se acuerdan? Este era un escriba. Un escriba llegó a ser el intérprete y doctores de la ley. Bueno, este panorama histórico nos demuestra que Jesús está rodeado de esta gente con mucho conocimiento. Con muchos conocimientos de la ley, con mucho conocimiento acerca de los escritos, pues no eran cualquier persona. Ahora, específicamente estos, los escribas y los fariseos, eran los que murmuraban al escuchar hablar de Jesús. Bueno, y pues eran los que más preparados estaban, los escribas y los fariseos. Entonces, Jesús vino en una época donde el conocimiento había sido desarrollado en la mente del hombre, y estos dos grupos eran los principales en conocer. Al tener un vasto conocimiento, pues se encontraron con un conocimiento sumamente superior al de Jesús, o sea, que era el de Jesús. Entonces, estos eran respetados ante todo el pueblo, ¿verdad? Los escribas y los fariseos, cuando alguien escuchaba a un escriba o un fariseo, le tenía alto respeto por el grado de conocimiento que éste tenía. Entonces, estos, su corazón se había llenado de orgullo, su corazón se había llenado de egoísmo, eran egocéntricos porque eran vistos ante el pueblo como los grandes, como los respetados. Ahora que viene Jesús y contrarrestra todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos hacen, se sienten así como pues de medio lado. Puesto que Jesús tenía la sabiduría que ningún hombre humano la pudo tener y la puede tener. Él es la sabiduría de Dios mismo. La sabiduría de Dios. Entonces su respuesta, sus comentarios, sus predicaciones. Cuando él se dirigía al pueblo, Jesús era perfecto. Jesús era recto. Jesús no cometió un error porque su sabiduría no era dada de los hombres, era dada de Dios. Entonces, en este cuadro, bajo este cuadro de esta parábola, nos encontramos en este momento. En este momento. Y en este mismo cuadro nos hemos venido arrastrando y viendo la Biblia de igual forma cuando Jesús fue donde un principal, ¿se acuerdan? Dos domingos atrás que Jesús fue donde un principal que era de supuestamente este hombre se dice que también pudo pertenecer al Sanedrín, a los ancianos, a los conocedores. Jesús estaba ahí, Jesús había sido invitado, Jesús entró. Comió con ellos, con los pecadores, y a la vez miraba que todo el mundo entraba, y a la vez cuando entraba miraban que amaban sentarse en las primeras bancas, pero no simplemente por estar cerca y escuchar el mensaje, sino porque amaban ser vistos ante los demás. Entonces Jesús, conociendo, comienza a narrarles y les comienza a enseñar hasta que llegamos a esta parábola, hasta que llegamos a este momento donde nos encontramos en este cuadro, rodeado Jesús de gente conocedora y a la vez rodeado de gente pecadora y fariseos, escribas, todos estos. Entonces, estos hombres, los escribas y los fariseos, comenzaron a murmurar. Más adelante lo vamos a ver ya en el versículo 2, donde dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, ¿verdad? A los pecadores recibe y con ellos come. Mire, mire la ironía de esta gente. ¿Quiénes invitaban a Jesús a que fuera a comer con ellos? ¿Quiénes eran? Ellos mismos. ¿Se acuerda que uno de los principales lo había invitado a entrar a su casa con él? Entonces ellos lo hacían con este objetivo. Bueno, vamos a invitar a Jesús para ver si cede a la invitación. Y después, con ese mismo pensamiento, revertirlo y criticar a Jesús. ¿Se dan cuenta la maldad que tenían los pensamientos y el corazón de esta gente? Decían, invitemos a Jesús, invitemos a este que dice que es el Hijo de Dios, a ver si es cierto que quiere venir a comer con toda esta gente. Jesús aceptaba y después dice, y murmuraban y decían, este con los pecadores se sienta a comer. Con los pecadores se sienta a comer. Entonces Jesús, conociendo las mentes y los corazones de esta gente, que lo que querían era prenderlo, querían agarrarlo, Jesús comienza a narrarles esta preciosa parábola. Vamos a comenzar a entrar. El actuar de Jesús es el actuar de Dios. Diga conmigo, el actuar de Jesús, dilo conmigo, el actuar de Jesús es el actuar de Dios. La actitud de Jesús dirigida al pueblo va en el sentido del anuncio, de la predicación del reino que Dios ha prometido, de que el reino de Dios está cerca. Y la proclamación del privilegio de los pobres, y por tanto que su tiempo de sumisión es un momento de gracia, meramente maravilloso, que procede del reino venidero. Mire, la gracia iba a ser de mucha bendición para los pobres. ¿Están conmigo? La gracia iba a ser de mucha bendición para los pobres. En los pasajes anterior que leímos, cuando aquel hombre dueño de la casa hizo un banquete, hizo una fiesta, invitó a mucha gente, ¿se acuerda? Que dio muchas invitaciones, mandó a que vinieran, pero estos no quisieron ir, ¿se acuerdan? Estos no quisieron ir, entonces este hombre se enojó, se molestó y le dijo a sus siervos, vayan. Y a las plazas, vayan a los lugares y traigan a la gente, al que encuentre, tráiganlo y que vengan a cenar con nosotros. Dicho esto, estos fueron, hicieron lo que su jefe les dijo. Cuando llegaron les dijo, maestro o señor, hemos hecho lo que tú nos has mandado. Pero le dicen, pero aún hay un espacio, ¿se acuerdan? Pero aún hay un espacio, no se ha llenado. Entonces vuelve el Señor y les dice, ok, vayan a todas partes, y les comienza a hacer una lista: a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los pobres, y les dice una frase muy importante: tráiganlos, esfórcenlos, tráiganlos a la fuerza para que ellos tengan lugar en esta mesa. Y al final del pasaje sigue, termina diciendo, les digo que aquellos que fueron invitados no van a tener más parte en esta cena, porque estos son los invitados, con esto vamos a disfrutar, con esto vamos a cenar. Bueno, ese es el privilegio que hoy usted y yo, lo que también nos quiere decir la parábola de la oveja perdida que tenemos nosotros. La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos, diga conmigo, muertos, muertos en vuestros delitos y pecados. Representamos a los cojos, representamos a los ciegos, representamos a los mancos. No podíamos venir, por esa razón Jesús, el Señor les dice, hagan un esfuerzo, empújenlos a traer, ¿verdad? Tráiganlos. En este caso, Cristo Jesús vino y nos trajo a nosotros. ¿Quién vino voluntariamente a los pies de Cristo? Nadie, nadie. Este es un llamado que hizo Cristo, pero por obra del Espíritu Santo, que había transformado nuestro corazón, como dice Ezequiel, ¿se acuerdan? Que había cambiado un corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, Jesús nos trae, Jesús no nos trajo. Jesús no tocó la puerta para que nosotros viniéramos, Él nos trajo. Nos gustase a nosotros o no nos gustase, Él nos trajo. Obvio que al escuchar el mensaje, nosotros íbamos a acudir porque Él había cambiado nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, es específicamente lo que Jesús aquí está diciéndole a esta gente. El actuar de Jesús es prácticamente el actuar de Dios. Dios prepara desde el principio su plan, Jesús lo ejecuta, ¿verdad? Dios prepara el plan, Jesús lo ejecuta. ¿Cómo lo hizo? Empezando su ministerio. Jesús empieza su ministerio diciendo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha. Ese fue su mensaje. Mis amables hermanos, amable iglesia, si encontramos múltiples temas dentro de la Biblia, dentro del ministerio de Jesús, todos estos temas, todos estos párrafos, todos estos versículos encierran un solo mensaje. Y ese mensaje de Jesús era arrepentidos y convertidos porque el reino, este pasaje, esta parte es importante, el reino de Dios se ha, ese es el mensaje de Jesús, ese es el mensaje de Jesús. Aquí tenemos tres parábolas similares. Si usted ve en el capítulo 15, tenemos la parábola de la oveja perdida. Más adelante, entre la parábola que leímos, o sea, del 1 hasta el 8 es una parábola. Del 8 hasta el 10 encontramos la otra. Ahora está la siguiente parábola que es del 11 hasta el 32. Tres parábolas con el mismo significado, diferente panorama, pero el mismo significado. Algo perdido y alguien que la busca. Alguien que está perdido y alguien que anda en busca de esto que está perdido. Número uno, la que estamos leyendo es una oveja perdida. Diga conmigo, una oveja perdida. El pastor va en busca de la oveja. Entonces Jesús comienza con esta parábola maravillosa. Ahora, este mensaje de Jesús cobra sentido cuando se lo dice a esta gente. Cobra sentido para aquellos quienes comprenden el mensaje de la gracia de su reino. Diga conmigo, gracia. Jesús le comenzó a hablar en parábolas a muchos para que aquel pueblo no entendiera, ¿verdad? Esta parábola la entendían solamente aquellos que habían gozado de la gracia del Hijo de Dios. Igual que usted, igual que yo. Nosotros disfrutamos la palabra, amamos la palabra, nos deleitamos en la palabra porque su gracia nos ha alcanzado y su espíritu nos ha abierto los ojos que teníamos vendados, nuestros oídos espirituales, y hoy podemos entender estas maravillosas palabras que Cristo Jesús dijo e igual manera quiso decir aquí con esta gente. Bueno, esta gente entendieron la gracia y aceptaron el mensaje, solo aquellos a quienes Dios había abierto los ojos. En esta parábola encontramos ciertas oposiciones en cuanto a la introducción de la parábola. Si usted ve la parábola del versículo 1 al versículo 3, léalo conmigo del versículo 1 al versículo 3, dice así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Rechazo hacia Jesús. Esto no fue como el después de Zaqueo. Cuando Zaqueo se para y guiado por el Espíritu Santo dice: hey gente, miren, escúchenme. Si a alguien he defraudado, ¿verdad? Hermanos, era obvio que había defraudado a todo mundo. Era obvio que había defraudado a todo el pueblo. Era el cobrador de impuestos, el que andaba tocando las puertas. Pero él dice: si a alguien he defraudado, se lo devuelvo, ¿cómo dijo? Cuadruplicadamente. Obra del Espíritu Santo. Este no eran los que estaban aquí, porque este es el después del arrepentimiento de Saulo, en este caso ya llamado Pablo. Publicanos y pecadores, fariseos y escribas, todos juntos en contra de Jesús. Esta es la oposición que Jesús tenía. Número 1, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. En otra traducción dice el versículo 1, todos los cobradores de impuestos y los pecadores se acercaban para escuchar a Jesús. ¿Cómo dice su versión? Su versión creo que dice como la mía, ¿verdad? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los fariseos. En otra versión dice todos los cobradores de impuestos y los fariseos y los pecadores, perdón, se acercaban para escucharlo. Jesús era llamativo. Jesús era llamativo. Su mensaje era controversial. Su mensaje trascendía mucho más allá del simple oírlo. Su mensaje iba más allá. Su mensaje venía direccionado del Padre y el reino del Padre. Nada más. Nada más. 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre? Aquí comienza Jesús. Aquí comienza Jesús. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas? Hermanos, en el tiempo de Jesús, en Israel, el pastor podía tener de 80 a 200 ovejas. Bueno, Jesús aquí hace un intermedio. Pone al pastor en intermedio, alguien que pues no era pobre, tenía sus facilidades. Jesús le dice: si alguien tiene 100 ovejas y se le pierde una, les dijo a ellos, ¿no deja las 99 y va en busca de la que se le ha perdido hasta encontrarla? ¿Verdad? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos. Ojo, quiero detenerme un poco aquí. El pastor que cuidaba las ovejas en Israel, cuando una oveja se le perdía, usted sabe que las ovejas son, disculpe por la palabra, pero esa es la palabra adecuada, son tontas. Estas se van, si logran apartar del grupo de donde van, ¿verdad?, del rebaño, estas automáticamente como que no les ayuda la cabeza, ¿verdad? Y salen para el lugar, ¿cómo se dice?, equivocado, o el lugar opuesto de donde van todo el grupo de las ovejas. Entonces, el pastor lo que hacía era esto: iba, buscaba la oveja que se le había perdido. Pero aquí hay un dato bien peculiar que el pastor hace con la oveja. Este pastor llega, agarra la oveja y quiebra una de las patas de la oveja. Esto sirve para darle una lección a la oveja. Y cuando vuelve al redil, como la venda y no puede andar lejos, tiene que andar juntamente con las demás ovejas, nuevamente se acostumbra a andar en el redil, andar en el grupo de ovejas, y ha aprendido la lección a que no fácilmente se vuelve a desperdigar. La Biblia nos llama a nosotros que somos sus ovejas, y Él es nuestro pastor. Yo escuchaba a alguien decir: miren, si usted le pertenece a Dios y de repente usted tiene un desliz, se va del redil. Dice, no se preocupe, que Dios a su debido tiempo lo va a traer sin una mano, sin un ojo, sin un pie, pero lo va a traer. Porque usted le pertenece, usted pertenece al redil de las ovejas. O sea, mis amables hermanos, el consejo aquí es, ¿por qué esperar ese punto? ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué no gozarnos en el Señor? ¿Por qué no seguir el camino del Señor? Seguimos con lo que es la lectura. Cuando la encuentre, la pone sobre sus hombros gozoso. Mire, aquí dice la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Por qué? Porque aquí le ha hecho la operación que yo le dije a usted, ¿verdad? La carga, la lleva. La oveja va triste, va con dolor, pero el pastor va gozoso porque ha encontrado su oveja. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, hagamos fiesta, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por las 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta parábola, mis amables hermanos, goza de un notable comportamiento de Jesús con los publicanos y con los pecadores. Esto significa que Jesús el pastor, los pecadores la oveja, Jesús andaba entre ellas hablándoles y predicándoles. Usted me puede decir, ¿está diciendo que estos eran? Bueno, muchos de ellos sí, porque muchos de ellos conocieron y le siguieron a Jesús. Muchos de ellos no. Muchos de ellos también andaban por buscar algo de comer. Pero eran los que Jesús andaba buscando. Jesús había venido a eso. La Biblia dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero aquellos que escucharon, se les dio el privilegio de ser hechos hijos suyos. Bueno, Jesús vino por eso. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Las Sagradas Escrituras nos dan más luz cuando nos dice que Él, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Era lo que Jesús estaba haciendo aquí específicamente con esta gente. A Jesús no le importaba lo que ellos pudieran decir. A Jesús no le importaba lo que ellos pudieran opinar. Jesús andaba cumpliendo una misión mandada por el Padre. Él había bajado y nada de lo que se hiciera a su entorno iba a trastornar su misión o iba a desviar su misión. Porque su misión era predicar y anunciar el reino de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista al principio? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo Jesús al empezar su ministerio? Lo mismo. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, en este caso los pecadores son representados por la oveja. Mira al que tiene a su lado, dígale, tú eres oveja. Si le siente un olor es porque es una oveja verdadera, ¿verdad? Es la oveja, somos la oveja. En este caso dijimos que los pecadores representan la oveja, aquellos que vendrán al arrepentimiento. Y Jesús representa el pastor. El pastor deja las 99 y va en busca de las demás. Jesús dejó su trono. Jesús dejó su trono y vino a buscar lo que se le había perdido. ¿Quiénes eran los que se habían perdido? Nosotros, usted, todos nos habíamos perdido, nos habíamos extraviado. A una, dice Romano, nos habíamos hecho inútiles, no conocíamos, no deseábamos el bien, no buscábamos lo bueno, pero Él, como nuestro pastor, dejó su trono, no teniendo nada que aferrarse, sino que bajó, se hizo como hombre, tomó forma de hombre y estuvo entre nosotros. El mensaje aquí no es entendido para los escribas y fariseos. Si pueden entender que el pastor va por las ovejas, ellos no lo entendían así. Pero Jesús está con los pecadores. Lo que Jesús está con los pecadores, esta gente no lo entendía. No lo entendían porque esto se ha de entender o discernir espiritualmente. Por eso Jesús comenzó a hablarles en parábolas, ¿se acuerdan? Les comenzó a hablar en parábolas. en Lucas 15:5, y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Este es el gozo del pastor, que encuentra su oveja. Mire lo que dice Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 5. Ciertamente, Él, nuestro Señor, Él, nuestro cordero expiatorio, Él, nuestro pastor, Él, nuestro Señor, Él, nuestro Salvador, llevó nuestras enfermedades. Espéreme ahí. ¿Cómo dice la Biblia que el pastor carga las ovejas? En sus hombros. Isaías dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué sucede con la oveja cuando se le quiebra la pata? Él llevó nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas, Él es nuestro pastor. Nuestras cargas fueron sobre sus hombros. Él las cargó, no nosotros. Por esa razón es que dice la Biblia que es ligera nuestra carga. ¿Por qué? Porque Él la llevó. Ya no es algo pesado, ya no es algo que tenemos que luchar, porque Él ya cargó con nosotros, Él ya cargó en sus hombros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo, como nuestro representante y nuestro único medio para ser salvo, Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nuestro pastor, por mí. Versículo 6 de nuestro párrafo de estudios. Más adelante Jesús presenta este mismo llamado bajo las siguientes parábolas del hijo pródigo. Presenta en un panorama diferente, pero el mismo significado. Alguien perdido y alguien en busca de este que está perdido. Ya que Jesús es nuestro pastor y nosotros las ovejas, analicemos este punto un poco más detenido. El pastor, al hallar la oveja de su búsqueda, está ahí en gozo, en alegría. Después de la angustia, yo me imagino que el pastor se desespera, ¿verdad? Está desesperado, está angustiado, y esto solo él lo conoce. Solo él lo conoce. Este pastor se angustia. Ahora, después de esta angustia, ¿qué es lo que hace? Comparte el gozo en casa. Es un gozo más allá de encontrar un animal. Es el gozo de haber cumplido, escuche bien, su objetivo principal. Y es el haber hecho perfectamente su trabajo. El gozo en sí del pastor no es que realmente encontró la oveja, sino que el gozo principal es que él hizo su trabajo perfectamente bien, por lo cual está satisfecho. Y a través de esa satisfacción transmite el gozo para su pueblo, para sus hijos, para los vecinos, para los demás, y vamos todos a celebrar. Vamos todos a celebrar. ¿Por qué? Porque su objetivo fue completado, fue completo. Jesús muestra en la parábola que debemos recuperar la cohesión de nuestro ser. Una vez recuperando el objeto perdido, nuestro gozo debe resplandecer ante los demás. El pastor, en la tristeza, ha hecho hasta lo imposible sin comunicar su dolor que tal vez siente, pero una vez lo recupera, él muestra este gozo para con los demás, para en haber recuperado la oveja. Jesús es nuestro Señor, es nuestro pastor. Quiero que entienda algo muy importante, amada iglesia. Jesús, en ningún punto en los que se ha encontrado con toda esta gente, ha sido arrogante. No, Él nunca lo ha sido. Al contrario, Él ha sido amable con todos. Él ha sido amable con todos. Allá lo invita uno, Él va. Allá lo invita otro a comer a su casa, ahí va. Ahí lo invita a alguien a que vaya a orar porque su hija había muerto, ahí va. Su amigo, uno de los mejores amigos, había muerto, Él va. Él fue amable con todos. Él presentó amablemente su mensaje. Pero aquí hay algo muy importante que Jesús tuvo. Nada de lo que sucedió a su entorno, nada, fue tentado por Satanás, ¿verdad? Subió al monte y le dijo a Satanás: mira, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Por allá estaba otro y le dice: mira, si eres el Hijo de Dios de verdad, Satanás mismo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús fue tentado en todo. Jesús fue rodeado de tanta maldad. Jesús fue rodeado de tantas cosas, pero nada de esto lo distrajo de su misión a la que Él vino, por la que Él fue mandado por el Padre. Y Jesús vino específicamente a anunciar el reino de Dios a la tierra, como lo que hacemos hoy nosotros en día. Anunciamos el reino de Dios, como lo que hizo Noé en aquel tiempo. Lo que hacemos hoy fue lo que Jesús también vino a hacer: anunciar el reino de Dios. ¿Cómo tenemos que hacerlo? De la misma forma que lo hizo Jesús. Que nada nos despíe, que nada nos ale, que nada nos haga mirar para el otro lado, sino que puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Cristo Jesús. Bueno, Cristo Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él vino con una misión, lo hizo, lo siguieron, lo querían matar. Estaban todos estos reunidos, lo invitaban, pero lo hacían con un doble propósito. Una era que comieran, ¿verdad? Otra era de que se aceptaba la invitación, esa misma accesibilidad de Jesús, ellos querían usarla, bueno, y la usaron ahí para criticar a Jesús, versículo 2. Los escribas y los fariseos dicen que murmuraban al escuchar a Jesús. Estos murmuraban. Otros decían: ¿y de dónde sale tanta sabiduría en este hombre? ¿Se acuerdan? ¿De dónde sale tanta sabiduría? Mire, yo quiero que entienda el cuadro, mis amables hermanos. Jesús, quiero llevarlo aquí. Imagínese usted a los escribas y los fariseos, gente preparada, gente con vasto conocimiento en la palabra. Jesús enfrente de ellos, Jesús en medio de ellos. Jesús va a responder. Acuérdense que ellos estaban preparando preguntas, buscando la forma de cómo agarrar a Jesús, de cómo prender a Jesús. Cualquier cosa ellos hacían, cualquier cosa ellos preguntaban. Pero Jesús muchas veces les respondía con una doble pregunta, ¿verdad? Y ya empezaban. Y Jesús en la parábola anterior, antes que ellos comenzaran a inculcarle, antes que comenzaran a preguntarle, Jesús les dice: miren, aquí tenemos un hidrópico, ¿verdad? Aquí tenemos un enfermo. ¿Ustedes creen que es sabio o es bueno o es legal hasta cierto punto, ¿verdad? Sanar a este hombre. ¿Sabe qué hicieron los escribas y los fariseos? ¿Sabe qué hicieron? Nada. Dice la Biblia que se quedaron callados. No tenían que responder a Jesús. O sea, Jesús les contrarrestaba con otra pregunta, pero con la palabra. Con la palabra. Entonces, estos admiraban a Jesús y decían, pero lo hacían con una admiración malvada, ¿verdad? Una admiración, ¿verdad? Pero a la vez se lo querían echar. Una admiración malvada. El problema sucedió porque todos, incluyendo a los que no, a los no muy conocedores, eran demasiado humanistas. Ellos querían su bienestar personal. Ellos querían hacer sus cosas. Ellos querían ser ricos. Ellos querían alivianarse del pueblo. Ellos querían hacer las cosas, pero que como ellos eran los más grandes, ellos eran los que decidían. Ellos eran los que imponían. En cierta ocasión se les dijo: ustedes que ponen cargas, que ustedes ponen cargas al pueblo, que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Ni ustedes mismos. Jesús les decía, Jesús les restregaba la verdad, y eso es lo que no les gustaba. Jesús les restregaba la verdad en la cara a ellos. Para ellos eso era como una gotita de limón en la herida, porque ellos estaban acostumbrados a alimentar su egoísmo, su egocentrismo, a que los alabaran, a que les aplaudieran. Bravo, qué bien hecho, buen hecho trabajo. Pero Jesús desde el principio, mis amables hermanos, desde el principio les puso un stop. No es así, no es así. Es como la palabra enseña. Estaban con un corazón humanistas, arrogantes, eran ladrones, malhechores, lujuriosos. En resumidas cuentas, todos eran pecadores. Todos eran pecadores. Y el mensaje de Jesús los dejaba convictos al castigo, y eso era lo que ellos no querían. Y eso es lo que el día de hoy muchos no quieren. Les gusta un mensaje fácil de digerir, un mensaje que te levante la autoestima, un mensaje que te diga: bravo, muy bien, muy buen trabajo. Pero muy poco les gusta el mensaje que Jesús predicaba: arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse de sus pecados. Muy poco aman este mensaje. ¿Saben quiénes van a amar este mensaje? Los mismos que amaban el mensaje cuando Jesús, los mismos que entendían el mensaje, a los mismos que se les dio el privilegio de poder entender la parábola, aquellos que por medio del Espíritu Santo podían entender, son los que hoy también aman este mensaje, porque gracias al Espíritu Santo, sus ojos, sus oídos, su corazón, todo ha sido ubicado, ha sido puesto en el lugar por Dios, a los escogidos, a los que Dios le dio el privilegio de que le puedan llamar, o que le podamos llamar Abba Padre. Versículo 7, para ir terminando. Os digo que si habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En la primera de las tres parábolas similares, en la que leímos de la oveja perdida, Jesús usa la devoción de los pastores para ilustrar la predisposición de Dios para encontrar al pecador errante. Dios pone a Jesús como el cordero inmolado, ¿verdad? Dios pone a Jesús como el cordero inmolado, como el que vendría en busca de lo que se le había perdido. Jesús el siervo, Jesús el pastor, Jesús el sacerdote, vino y buscó y encontró lo que se le había perdido. Usted me puede decir, ¿cómo fue que encontró lo que se le había perdido? Bueno, en cierta ocasión estaba Jesús, había subido a orar y estaba angustiado, ¿verdad? Estaba angustiado porque su momento se le iba a llegar. Entonces Jesús eleva una oración y le dice al Padre: Padre, de todo lo que me diste, ¿qué le dijo? Nadie se perdió. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué dice después? Excepto el hijo de perdición. Bueno, Jesús aquí está terminando. Jesús le está diciendo al Padre: Padre, este sacrificio ya está hecho. Ya está consumado, ¿verdad? Entonces, mi sacrificio hizo que todo lo que tú me dieras, todo lo que tú me diste, no se pierda a nadie. El único que no va a alcanzar es el que desde antemano fue designado para ser el hijo de perdición. Entonces, Jesús aquí, Él viene como el pastor, Él viene a buscar lo que se le había perdido, y Él asciende al cielo nuevamente, y antes de irse le dice al Padre: Padre, nadie se perdió. Todo lo que me diste son tuyos. ¿Se acuerdan algunos capítulos atrás que dice la Biblia: todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y lo que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Y por qué no lo echa fuera? Porque el Padre se lo envía. Y después dice, mi Padre y yo somos uno. Uno. Al principio, ¿se acuerdan que les dije que el actuar de Jesús era el mismo actuar de Dios? El Padre y Dios son uno. Estos actúan. Bueno, mis amables hermanos, el versículo 7, para ir terminando, dice, os digo que así habrá gozo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Dios no nos abandona en nuestra necesidad, amada iglesia. Dios no nos abandona en nuestra necesidad, sino que nos busca y nos llama al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Nos busca y nos llama al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Aquí todos, sin temor alguna, bueno, no sé, Dios conoce los corazones, pero aquí todos hemos sido llamados a ser sus hijos. ¿Cuánto hemos sido llamados a ser sus hijos aquí? Si usted ha sido llamado a ser sus hijos, a ser su hijo, lo dejo con esto. Dios no lo abandonará. Dios no lo dejará. Dios lo recogerá cuando más bajo usted haya caído. Lo va a levantar. Le va a dar la mano porque Él es su pastor. Y el pastor su vida da por las ovejas. El pastor la vida da por las ovejas. Y Él va y lo busca, lo atrae. El libro de Isaías dice que Él venda nuestras heridas, cura nuestras heridas. Él es el bálsamo que calma el dolor. Él, como nuestro pastor, mis amables hermanos, nos va a buscar, nos va a encontrar, y después al encontrarnos se gozará por el hecho de haber realizado su trabajo. El versículo final me llama mucho la atención, que dice, habrá fiesta. ¿Cuántos hemos escuchado decir que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo? ¿Cuántos hemos escuchado esto? Hay fiesta en el cielo. Mis amables hermanos, la fiesta en el cielo no se realiza porque el pecador se arrepintió. No, la fiesta en el cielo se realiza por la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso. En el cielo no hacen fiesta porque un pecador se arrepiente. En el cielo se hacen fiesta por la obra redentora, la obra magnífica, la obra gloriosa de Cristo Jesús que realizó en la cruz del Calvario. Es más, dice la Biblia que cuando Él iba entrando, todos le rendían pleitesía, le rendían adoración, porque Él era el Cordero inmolado que había muerto por su pueblo, había derramado su sangre por su pueblo, había pagado por su pueblo, pero que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por cada uno de nosotros. Para interceder por cada uno de nosotros. ¿Cuántos se sienten gozosos por eso? Hermanos, miren, en el tiempo de Jesús, antes que Jesús muriera, la gente iba y le explicaba al sacerdote, al sumo sacerdote, lo que había cometido, lo que había hecho. ¿Verdad? Algunos quizás, lo siento, me robé una gallina, pero era por necesidad. Pero se lo decían, tenían que decírselo. Ahora, desde el momento, escúcheme bien esto, desde el momento en que aquel estruendo hizo que el velo se partiera en dos, el velo del aposento alto, se parte en dos, donde estaba el sumo sacerdote. Desde ese momento en que ese velo se partió en dos, se nos abrió la puerta, se nos dio la licencia, se nos dio el privilegio para que hoy nosotros vayamos directamente a hablar con el Padre, a decirle al Padre, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti, perdónanos. Es un privilegio que antes no tenían, pero que hoy nosotros tenemos. Bueno, la Biblia dice que Él nos dio el privilegio de llamarlo Abba Padre, nuestro Padre. Nuestro Padre. Ya no tiene que ir donde nadie. Ya no tiene que ir donde aquel, no tiene que ir donde el líder, donde el pastor, donde aquel, donde la... No. Vaya a Dios. Él es su pastor. Él lo escucha. Él sana su herida. Él calma su dolor. Él le mostrará el camino. Él le mostrará la senda. Él le dirá lo que usted debe de hacer. Y si nos toca escuchar, como escuchó el apóstol Pablo, en los momentos difíciles, gloria a Dios. En los momentos que estemos derramando lágrimas, que le digamos al Señor, Padre, y que solamente escuchemos, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tú. Gloria a Dios. Y si a Él le place sanarnos, gloria a Dios. Y si nos place mantenernos así toda la vida hasta que Él venga por nosotros, gloria a Dios. Al fin y al cabo, su obra es perfecta. Su promesa es fiel. Su promesa permanecerá hasta el día del Señor. Y vamos a estar con Él en aquel día. Vamos a estar con Él. La fiesta en el cielo, mis amables hermanos, la disfrutarán los salvados. La cena la disfrutarán los salvados. Es por esa obra redentora que hoy nosotros tenemos entrada al trono celestial. Tenemos entrada al reino celestial. Iglesia, goza, disfruta del bien de Dios. Disfruta de la gracia de Dios. Porque sin hacer nada, Él te regaló la justicia de Cristo. Porque sin hacer nada, Él te dijo, mi hijo, eres tú. Porque sin hacer nada, Él te va a decir, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos escuchar esas palabras? Bueno, pongámonos a cuenta. Amemos a Dios. Amemos su palabra. Amemos su verdad. Amemos lo que Él ya hizo por nosotros. Vamos en oración. Soberano y Dios, Padre Celestial, qué maravilloso es saber que tu presencia, tu poder, es manifiesta en nuestras vidas.